Amigas y amigos, bienvenidos a Terapia Chilense. Normalmente los días viernes nosotros hablamos en una franja del programa de películas y en otra franja de libros. Hoy día vamos a hacer un revoltijo porque está con nosotros un hombre que es de letras y un hombre que es de cine. Bienvenido Alberto Fuguet, me acompaña Rafa Gumucio. Bienvenidos al programa, señores.
Buenas tardes, bienvenidos, gracias por invitarme. Me siento volviendo a casa, yo estaba acá muchas veces.
Sí, yo me siento que me están acertuchando el piso.
Estoy reemplazando a Matías Rías.
Sí, porque...
Yo esperaba verlo.
Porque Matías presentó licencia médica, tiró licencia, como se dice.
Pero mucha gente hoy, así que han sido cuatro, pero gracias. Yo sé que ustedes nos invitan, pero me siento que estoy volviendo a un lugar que me siento muy cómodo. Envenenó.
Se mordió la lengua. Bueno, yo también habría tirado licencia, pero no pude hacerlo, digamos. Bueno, Alberto, vienes de publicar VHS, Unas Memorias, libro editado recientemente por Random House Mondadori.
No, Mondadori ya no existe. sigue que es como ya no algo. Existe, ¿eh? O sea, está dentro del ADN, pero es literatura random y el sello se llama Literatura Random y el sello se llama Penguin Random House.
Ya. Bueno, es un libro que trasunta, apesta a cine. Es un libro
a cierto cine,
además al cine
no que, al suyo,
no, pues no es al mío necesariamente, pero es un libro muy notable en términos de las películas que tú rescatas y que son parte de tu educación sentimental, como se insiste en varios momentos en este libro,
que una frase robada de usted.
No, porque
lo
la educación...
Cito por allá,
sí, me leí con cierto rubor, apagué la luz en ese momento incluso.
Y yo me busqué y no me encontré.
No tiene índice onomástico. No te conocía. Pues tú estás por sacar memorias también,
sí,
¿no?
Sí, pero yo empiezo justo cuando tú terminas.
Tú siempre estás adelantado.
Oye, la cantidad de películas que tú convocas a este libro es impresionante. Y la primera pregunta que quiero hacerte es si revisitaste estas películas.
Algunas, sí, sin duda. Sí. No todas, porque me daba miedo revisitarlas. Algunas no se pueden porque, a pesar de que hoy existe todo, no todo existe.
Claro.
O sea, hay tres o cuatro películas que no están.
¿Cómo
no?
¿Cuál?
Bueno, yo la tengo. Igual la revisité, pero entretenía revisitarla con
William
otra
Field.
William Field es una película casi imposible de
atrapar.
Y hay una muy
del
mala...
gran Paul Mazursky.
Claro, hay una muy mala versión grabada de VHS, poco menos que con comerciales. Una película que aquí se dio muy de estreno semanal, un estreno, no sé si fue un estreno importante, pero yo la vi en el Ducal.
Paul Mazursky, totalmente olvidado y muy interesante, tiene películas muy buenas.
Yo estoy de acuerdo, de acuerdo. Sí. Y me parece que también este libro quiere, yo creo que este libro, no porque esté Don Héctor acá, esta es una gran pelea con una figura paternal que es Don Héctor. Yo creo que hay mucha pelea con también,
yo me voy,
también con María Romero, pero unas cosas que, claro, yo creo que William Field probablemente en ese momento debe haber tenido 9 estrellas. Bueno, yo creo que no se merece 9 estrellas, ¿no?
No.
Pero probablemente la mayoría de la gente le puso 2, entre otras cosas porque era americana, porque no tocaba temas políticos. Un rescatar películas que en su momento no tenían contingencia política, no tenían olor a Oscar y eran pop, y que para mí eran importantes quizás porque me hablaban a mí. Y yo sentía que nadie las tomaba en cuenta. Entre otras cosas, está desde luego La Ley de la Calle y E.T. y muchas películas que en su momento fueron como más bien despreciadas. Unas cosas que yo cuento en el libro, que hoy me lo comentaron mucho, que por qué yo miro en menos a Rita Enfoque. Y digo, yo no miro en menos a Rita Enfoque.
De hecho, escribiste en esa
Claro,
revista.
El que yo miro en menos es el yo de Enfoque, porque yo sentía que yo impostaba la voz.
Impostaba
que yo no
la
era,
voz.
Yo decía, la nueva Fassbinder es estupenda, ¿eh?
Pero
y
no,
me engrupía,
no,
o el cine boliviano de los 70, cuando realmente no era lo mío.
Ahora, en este libro, hace un poco lo contrario, porque igual intentas como no ser...
¿Tan pop?
No sé nada culto. O sea, por ejemplo, hay un capítulo maravilloso sobre Natasha Kinski, que es una, que la verdad es que ella es una verdadera musa de la cultura. O sea, casi todas las películas que hizo son películas importantes.
Ya,
y tú buscas solo las películas donde...
Pero de verdad, esto que yo no estoy mintiendo. O sea, yo supe claramente que salió en París, Texas, pero mucho más tarde que La Marca la Pantera. O sea, a mí me llegó Natasha Kinski pura, en el sentido como un objeto de deseo sexual americano, con la idea como de la europea. Siempre en Estados Unidos la mujer europea es rara y se desnuda sin culpa.
Sí.
Efectivamente, Natasha Kinski después, como tú bien dices, se transformó más bien
No, pero siempre.
Como Bono.
La primera película de Wender, El movimiento en falso.
Sí, pero yo creo que hay... En mucha gente hay dos maneras de mirar la moneda. Yo creo que Natasha King, yo creo que no es la de París, Texas.
Ahora,
una vez la que mostraba las pechugas. Y que
oye, probablemente los aspectos más reveladores de VHS es el rescate que tú haces de las películas con jóvenes, de las películas de teenagers, de las películas de John Hughes. Yo creo que en eso tu mirada, digamos, es... A ver, es muy personal, desde luego, y rescatas películas, digamos, que
son irrescatables.
Claro, que son, a ver, que nadie más las rescataría.
Yo creo que porque básicamente yo, si bien no era un teenager, estaba muy cerca de serlo, y yo esperaba algo que siempre estuve esperando hasta el día de hoy en el cine chileno y de alguna manera en la literatura chilena, era que yo pudiera realmente sentirme muy reflejado. Y yo me sentía, yo no veía la película, la gran película sudamericana sobre teenager, quizás llegó después con Ezequiel Acuña décadas después, pero yo sentía que el mundo que yo vivía en el día a día no estaba reflejado en la pantalla, y en esas películas que eran despreciadas por muchos, que no estaban en los cines de arte Normandí, como en Albóndigas con Bill Murray, había elementos de poesía, había elementos de verdad, y me hablaban mucho más que una película basada en una famosa novela europea que a lo mejor ganó Cannes el año 82.
Ahora, lo interesante también que me gustó del libro, no solamente es una película, es un libro sobre cine, sino sobre cines, sobre salas de cine.
Eso, muchas gracias.
Sobre lugares de Santiago, sí. Sobre, bueno, hay mucho sexo también, no es solamente una especie de colección de memorabilia cinematográfica, sino que...
No, pues es como
gracias, espero que la gente...
Es como las películas que me hicieron, las películas...
Claro, pero los cines en que yo, en las salas, digámoslo...
Donde yo crecí.
Claro, aquí, bueno, nuestro público es distinto, pero ayer me tocó estar en Rock and Pop, donde la gente no podía creer que habían cines con nombres, que también sí, es dependiendo del público. ¿Ah?
Porque el los Metro, cines tienen, el Lido.
Claro, porque los cines hoy tienen nombres más bien del barrio, Hoyts, La Reina, Hoyts, El Centro, ¿no? Pero efectivamente a mí me tocó ver, ser testigo, no sé si privilegiado, más bien testigo de los cines en ruina. Eran los últimos años...
Testigo
de estos,
castigado, no, claro, privilegiado.
Claro, los últimos años en que yo me sentía dueño de estos cines, porque básicamente yo estaba, eran cuatro gatos. Por ejemplo, yo estoy muy como, todavía no la veo por problema de agenda, Blade Runner, pero yo vi Blade Runner con cuatro gatos, una película del montón, tirada, estrenada un jueves, digamos, ¿ah?, en un rotativo en el Central, que era un cine más bien de capa caída, ¿ah?, que ya pasaba con hombres, es que leyendo las últimas noticias.
En esa época,
el Centro era decadente, claro, también.
Y en esa época, digamos, todo el espectáculo cinematográfico estaba un poquito venido a menos.
Y nadie la aplaudía de pie, no era... Claro. Yo vi Blade Runner, era como cualquier otra película.
También tiene que ver con las costumbres de cinéfila tuya, que yo creo que aquí todos compartimos, que ir al cine solo, ir al almuerzo, o sea, no, yo creo que aquí los tres, ninguno vivió la idea de ir al cine en la noche.
Con abrigo, claro.
O sea, hacíamos...
Claro, unas cosas que yo cuento que ahora me costó mucho contar.
No, yo conocí una época de cierto esplendor, yo soy hijo todavía de las funciones de vermú los días sábados.
Sí.
Donde uno se arreglaba para ir, digamos, donde para uno, digamos, era el mejor espectáculo de la semana.
Yo estoy como con Alberto, yo iba al cine totalmente escondida, como quien va a prostíbulo, digamos.
Yo me acuerdo, claro, y me acuerdo que a mí me molestaba mucho en el Barrio Alto que encendían las luces, porque yo decía, me van a pillar solo y voy a quedar como un loser, como un solo que no es capaz de tener una polola que venga a la película. Había como una especie de culpa, había algo como de entrar a un prostíbulo o de pedir porno en una
Esto
en
era
una
mucho
tienda.
Peor en el cine arte, cuando uno iba mucho al Normandí o al microcine. Porque eran las mismas personas que te encontráis y estáis como a punto de...
Y estaban los galanes intelectuales paseando, llevando a chicas distintas de la misma película.
Y comentando entre ellos, y tú decías, pucha, eso
y engrupiendo, y además diciendo...
¿Es este mi mundo?
No, y además
diciendo esta película se filmó en Hungría, es mentira, ¿cachai? Pero uno no podía meterse.
Eso era más, era abismal.
Fíjate que tu libro me produjo... A ver, lo disfruté mucho mientras lo leí, y cuando cerré la última página, me hice la siguiente reflexión, me hice la siguiente pregunta. Si Alberto Fuguiere hubiera vivido en otra época, en esta época, el chico Alberto Fuguiere, digamos...
Un millennial o post-millennial.
Claro, ¿le habría gustado tanto el cine?
Probablemente no. Ahora quizás sería un youtuber, no tengo
claro,
idea.
Claro, porque para ti el cine fue dos cosas. Fue una ventana a través de la cual descubriste el mundo, pero también fue una instancia en la cual te ayudó a construir tu propia identidad. Y a reconocer quién tú eras, digamos, por todo lo que cuentas en el libro. Pero hoy día, desde luego, un joven de 18, de 20 años, tiene otras ventanas para
totalmente,
conocer el mundo.
Y ya las tiene todas abiertas.
Las tiene todas abiertas.
Probablemente
y,
a los 12.
Y probablemente para saber quién es él, digamos, no necesita ir a ver una película. Él más o menos tiene claro quién ya es.
Totalmente.
Yo creo que nunca lo va a que es peor, ¿no? Nunca lo va a saber porque...
O a lo mejor nunca lo va a saber.
Porque nunca lo va a sufrir, digamos.
En ese sentido, el libro es retro porque ya ese tipo de aprendizaje, el verse en las películas, y también no solo verse uno, sino ver el mundo. O sea, uno no había acceso a... Uno también iba al cine para turistear, para ver cómo se vestían, para ver las modas, los peinados, los autos, las comidas. Yo aprendí muchísimo del cine, digamos.
Por ejemplo, hay toda una cosa de descubrimiento sexual en el libro. Yo lo llamo novela porque... generalmente todo lo que tiene una tapa y una contraseña para mí es novela, incluso los libros de ciencia política son novelas, digamos, bueno, son novelas fantásticas en ese caso. Pero
si se puede leer como, como narrativa, como
totalmente,
que es un logro.
Y claro, todo el descubrimiento sexual es dolorosísimo, pues no sé si un joven hoy en día tendría el acceso a este dolor, digamos, de no saber, de la vergüenza, que yo creo que también igual, aunque sea terrible, yo también creo que es una ventana de aprendizaje, digamos, de algo, de quién es uno,
a mí me cuesta hablar del presente, pero no lo conozco. Mi impresión es que ya la gente ya sabe quién es. A mí me parecía, por ejemplo, la posibilidad de ver hombres, estamos hablando de Anastasia Kinski, que ya era un gran celebratorio, o sea, el poder ver un cuerpo femenino desnudo era ya la gloria en un cine, porque no había otro lugar donde verlo, o sea, el conseguir una Playboy ya era muy muy difícil, pero en mi caso, el ver hombres desnudos, que será simplemente imposible, y que aparecieran en las películas y que dentro de todo estaba dentro de ciertos rangos, y eso le daba a las películas un extra, un peligro, ciertos códigos, y uno también veía cosas donde no habían, o de repente uno va aprendiendo también cosas que diciendo, ahora entiendo mucho más por qué esta película era así, que era, por ejemplo, yo hablo ahí de un actor que después nunca más triunfó, que yo esperaba que iba a ser el gran actor que iba a ganar 29 Oscars, porque Zeffirelli lo vendió como el gran actor de su generación, que era un nuevo Romeo, que era el protagonista de, se llama Martin Hewitt, que era el protagonista de Amor sin fin.
Sí.
Una película que la volví a ver, de Zeffirelli, y que es en muchas cosas indigna, pero la manera como filma Zeffirelli a ese chico no es nada indigno. Y tiene cosas que incluso hoy la película, ninguna película como tiene sexo, como la película básicamente el titular, me acuerdo que a mí me impactó muchísimo el puro, a mí me dejó casi noqueado el puro tagline. Decía, ella tiene 15, él tiene 17. La peor pesadilla de todos los padres. Y era buena, ¿no?
Era
mayor de 21, o sea, y que yo no tenía acceso, además parecía ridículo que uno no podía entrar a ver una película de gente sobre 15, 17 que era mayor de 21. Ahí había un triángulo imposible, ¿no?
Claro.
Porque uno pensaría que todo el mundo que tiene 16 podía ver esa película. Y claro, era la historia de un amor sin fin, de un amor apasionado, y efectivamente estos chicos pasaban, digamos, era buena. ¿Usted la ha visto?
Sí.
Yo creo que...
Ahora la vi en su momento.
Sí, claro.
¿No?
Y le pareció impresentable.
Claro, no dejó.
Claro, a mí me dejó varias huellas. A mí me pareció extremadamente romántica.
Hoy no dejó un recuerdo imborrable.
A mí me parece que hoy es. La película es perversa, es tonta, no sabe lo que quiere decir, pero también en algunas cosas sí quiere saber, sí sabe lo que quiere decir.
Y hay otro ingrediente como pseudo, o sea, quizás político, en mi caso, que me pasó, que me sentí muy identificado con el libro, soy un poco más joven, pero también he visto esta película, muchas de las películas que salen ahí, no todas, pero muchas.
Y si no, yo creo que el ejercicio es que si uno no vio esas, vio otras, pero claro, las películas cumplían ese rol.
Pero,
y yo creo que a los tres, las tres películas fueron parte de,
pero
como Don Héctor dice, educación sentimental también.
Claro, pero hay una cosa también que me he pasado un poco con esas películas que yo la encontraba mucho más chilena, que las otras películas, digamos. O sea, no vi Volver al Futuro porque creo que es un poco posterior, pero me pasaba que todos estos barrios, todos estos suburbios americanos no estaban reflejados ni en el cine europeo ni en el cine chileno. Y para mí era muy chileno. Y hay
perfecto.
Un poco,
o sea, tú sentías que como que E.T. era más chileno que Chesco.
Sí, totalmente. Claro. Bueno, y ahora uno lo ve y a mi hija la están viendo. Y es impresionante. O sea, pasa en la Florida. O
exacto.
Sea, es una,
claro. En la tierra de Copano.
O sea, la única diferencia es que mi hija dijeron, qué pobres son ellos porque tienen que lavar los platos los niñitos.
Claro,
no. Eso le pareció como que era una película sobre la pobreza, como neorrealismo italiano. Digo, no, le digo, en Estados Unidos la gente limpia los platos en su casa. Pero aparte la limpiar los platos, hasta el extraterrestre es totalmente chileno, puede decir alguien de...
Bueno, las cosas que yo ahí cuento, que una cosa que me tiene contento, que esto es una pelea personal, es como, no tanto con usted, pero con la enfoque y con el mundo, era como que realmente a mí me tocó, cuando yo vi E.T. o los Goonies o Poltergeist, yo sentía que Poltergeist era una película extremadamente chilena, sobre el fin de la familia y sobre la interrupción de la televisión y como de la... y que Don Francisco realmente podía ser el mal, ¿no? Y que la televisión era el mal. Y también, bueno, uno de los temas también que me fascinaba, que yo no me daba cuenta tanto, era como que uno veía películas de terror y uno también, si bien yo no puedo decir que yo fui una víctima de la represión pura, pero yo sentía que Chile era una escenografía de como se parecía a la de Cruising, se parecía a la de Martes 13, que había una cosa como de terror, de la tenerle miedo a la sombra, a las cosas en los parques, a los policías, a los cuchillos, que habían psicópatas, eran psicópatas bien con uniforme, pero había algo como de slasher y de película de terror italiana. Y se me perdí. Y bueno, yo sentía que E.T. o Poltergeist, todas estas películas, como dice bien Rafa, chilenas. Y claro, y todo el mundo en Chile consideraba que eran reaganianas y que era una
no, pero
un
E.T.
mundo...
es una película totalmente de izquierda, de centro-izquierda, digamos. Porque es como
en su momento era considerada facha.
Es claro, pero es como un poco frente amplio. Aceptar a los distintos, ayudar a la otra.
Y la gente se reía mucho de Spielberg como cineasta, ¿se acuerda?
Sí. Ahora, Alberto, tú nos fuiste extremadamente sensible al cine al cine inicial de Spielberg, ¿no? ¿O sí?
¿A cuál?
Al de E.T., al de...
No aparece aquí porque la escribí más en otro libro mío que tenía algo que ver con el tema, que se llama Las películas de mi vida. A mí me impactó mucho y me pareció una película notable y sobre todo muy fuerte. Encuentro cercano del tercer tipo,
es muy bueno.
Y que además básicamente es una historia, al final se resume que un padre que abandona a sus hijos por tal de conseguir un sueño y que todo vale la pena, los hijos son simplemente piedras en un zapato que se puede eliminar porque, y Spielberg lo ha dicho, es claramente filmada por un hombre soltero, un hombre que no ha tenido hijos, porque Reifus nunca medita, duda en abandonar a sus hijos. Y para siempre, no es que se cambie de ciudad, ¿no? Abandona el...
¿Tú tuviste oportunidad de ver ese documental que han estado exhibiendo? De Spielberg.
Sí, interminable.
Interminable, oye, pero tiene...
Pero muy a favor.
Muy a favor, pero hay ahí una historia sentimental que a mí me dejó... A ver, me dejó
¿la del padre? ¿Los
la del papá. A ver, esta es la historia, que es la historia que Spielberg siempre repite en sus películas, de niños chicos traumatizados, heridos por el divorcio de sus padres. ¿Y por qué? Porque él vivió esta experiencia, pero él la vivió de una manera muy distinta. Él la vivió un padre que abandona la casa, digamos, y él piensa que su padre se fue.
Con otra.
Se fue con otra.
Claro.
Pero la verdad de las cosas fue...
Despedido.
Que fue despedido. Porque la mamá se enamoró del mejor amigo de su padre. O sea, del tío de la casa que iba siempre, digamos. Y el padre entendió esto y por amor a esa mujer y por amor a esa familia, él se hizo un lado.
Se hizo un lado.
Se hizo un lado y protegió... Digamos, él quedó como de malo y protegió esa versión oficial según la cual era él el que había roto la familia. Y la verdad es que quien rompió la familia es la señora.
Sí. Y lo más increíble es que la señora, 40 años después, se aburrió del...
Claro,
del nuevo marido.
Del mejor amigo.
Vuelve con el padre original.
Y lo más increíble es que es íntimo amigo de Sebastián Silva, el cineasta chileno, que quería hacer una película sobre... él, obsesionado por Spielberg, lo persiguió por todas partes y hizo amigo de la mamá.
Así,
y iba a tomar té a la mamá y todo eso.
Es excéntrica,
¿no? Una loca total, imagínate, mucho más interesante que, claro, que Spielberg. Sí. Pero así que es la última parte que un chileno vuelve a recuperar a Spielberg. Pero sí, el problema es que Spielberg estaba todo bien hasta que inventó que su papá era Tom Hanks. Uh-huh. Y ahí nos fuimos.
Pero a mí realmente reconozco que Spielberg no es santo de mi emoción, pero sí creo que reconozco que ganó. O sea, que Spielberg, al final, hay documental en HBO sobre él, es considerado, o sea, en su momento, cuando se estaban dando sus primeros éxitos, la gente se reía de él. Mm. Un poco, bueno, a mí también me tocó que también se reían de Clint Eastwood también, ¿no?
Claro.
O sea, y increíble, aquellos que sí apostaban, mucha gente cayó, ¿eh? No, este libro está bien inspirado también.
Y él tiene una faceta muy respetable, oye, o sea, yo creo que hay pocos cineastas que han conectado con audiencias tan... Mm. tan amplias como ha conectado Spielberg en el plano emocional.
Es un gran coreógrafo, o sea, yo vi la otra vez
lo dice muy bien Coppola de una manera muy, en el documental, de una manera muy, yo creo que falsa. Dice, a diferencia de otros, de nosotros, Spielberg tuvo la suerte de ser un virtuoso que además conectaba con todos. Sí. Mientras que Coppola, después del Padrino, nunca más volvió a conectar con nadie. Claro. Sobre todo en La Ley y la Calle, que la vieron cuatro gatos, y solo acá, digamos.
Claro, pero parece que todo este cine como que era bastante más inocente, que un poco Tarantino y compañía mataron ese cine. No tenía la impresión, este cine que del que tú hablas acá, como que le quitaron toda la inocencia, se transformó como a Tarantino, al citarlo tanto.
Claro, lo destruyó. Es más meta. Bueno, a mí yo quiero citar una cita que yo cito, aquí está, ¿eh? Básicamente el libro parte de una epígrafe de Pauline Kael, que dice como que la basura antecede, es como el como que el arte es el postre de la basura. Sí, 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 sí. Y un poco el libro, obviamente yo he visto películas que me impresionaron, vi películas de Herzog, películas que uno podría llamar seria, pero yo tenía ganas de hacer un sedazo y solo incorporar películas que fueran un poco B, que fueran un poco de espectáculo, incluso como la portada, películas como de inspiradas en libros basura, o sea, un poco como que yo creo que era una final, era una acción política, porque era tal el arte que trataban de meterme por la garganta, que yo para ir a ver, incluso de repente yo sentía que había una rebeldía en ir a ver películas de adolescentes, que ir a ver a Volver al Futuro había algo de rebeldía, de esperar ansioso Abismo o Tiburón 2.
Alberto, tú tienes...
esperar las segundas partes, me parecía que había algo de...
Tú tienes claro, digamos, que hay un nicho de películas que te gustan, un nicho de películas que tú quieres, y hay un nicho de películas que son importantes, de películas que son probablemente obras maestras.
Sí, creo que lo mismo ocurre en los libros.
Y tú lo mezclas, o sea, no lo mezclas.
A veces creo que se... Hay impresión que, por ejemplo, no sé, yo creo que yo estaría dispuesto a ir a un juez y a defender, y creo que yo podría terminar
convenciendo
y lo llevaría a usted de testigo. Probablemente yo creo que una película trash como Vestida para Matar o como Estallido Mortal, que pertenece a un género de asesinato con psicópata, con sangre, con cuchillo.
No, pero son películas,
pero
claro.
Pero son películas. Tienen una puesta en escena, claro. Y la elevan al género.
Claro.
Ahora, me parece que lo que hemos visto ahora con la caída de Miramax, no porque uno hacía películas supuestamente para adulto mayor, significaba que uno hacía películas para... de arte. O sea, no porque uno cuenta una película con Judi Dench, uno tiene asegurado una obra maestra. ¿Eh?
O sea, claro, pero eso que siento que murió con Miramax, o sea... Sí, mataron la inocencia, digamos. O sea, lo que tú hablas, Spielberg, pero no solamente Spielberg, Llorante, y el otro, ¿cómo se llama? El que hizo después el... Ay, que tenía esta productora Spielberg con cuatro cineastas que eran...
sí.
Zemeckis.
Ese cine, claro que no, se perdió, o sea, se perdió como...
Claro, a mí me gustaba mucho un cine más como, que todavía yo creo que ahora está volviendo, en algunas cosas ocurre... Ahora mismo estoy sorprendido con una serie que se la recomiendo mucho, que básicamente es un hijo de Zodíaco, hecho por David Fincher, se llama Mindhunter, que es cómo aprendieron el FBI a entender a los psicópatas, a los serial killers. Es una película realmente psicológica, es una serie, perdón.
¿Basado en hechos reales o inventado?
Basado en hechos reales y en un libro de cómo la FBI en un momento se dio cuenta que no podían...
lo voy a ver.
Está en llamas.
Y además parte de una premisa David muy buena, Fincher. Era que antiguamente la policía estaba buscando motivos para buscar a los culpables. Entonces, ¿qué pasa cuando no hay motivos?
Claro, los asesinos seriales normalmente no tienen motivo, claro. Tienen motivos demasiado distorsionados.
Claro. ¿Está enojado o no está enojado? Entonces, ¿por qué la partió en cuatro? Digamos, porque bueno, por otro motivo, pero no eran los motivos, esos motivos hay que
encontrar. Además, parece ser una, yo no la he visto, pero parece ser una serie muy, muy setentera, muy setentera. No, que para ti es la mejor década, claro, del cine americano.
Y lo que a mí
americano.
Me gustaba de las películas que yo rescato, que como la crítica yo sentía que no me acompañaba, era descubrir cosas que yo consideraba que tenían algún espesor en el espectáculo. Porque la verdad que en esa época tampoco llegaba mucho cinearte. No. O sea, yo ahí cuento anécdotas que yo me entretuve mucho recordándolas, que yo terminé en un curso.
Sí, de Vernos Mirar.
Claro, Vernos Mirar en la Católica con grandes como críticos de cine, donde básicamente me enseñaban otra cosa y como que no había humor, no había lugar para lo sensual.
Es bueno cuando tú, cuando comparas Pickpocket con Gigolo Americano.
Claro, y que yo creo que son muy parecidas. Claro,
bueno, hay una cita explícita.
Y poco menos que te hicieron callar.
Exactamente.
Sí, a esta altura encuentro más...
¿Se rió?
Sí, me reí.
Sí, tiene humor también el
sin duda.
A esta altura me parece más entretenida Pickpocket.
Es lo que más tiene.
Sí, a mí me gustan las dos,
Y es muy sexual Pickpocket.
Y yo creo que también eso, o sea, ¿por qué siempre se ha dividido en bandos, no? También pensé que yo estoy de acuerdo. A lo mejor el día de mañana un programa doble de Pickpocket con Gigolo Americano podría ser Grito y Plata. Y yo estoy de acuerdo. Es muy probable que Pickpocket sea más sensual que Gigolo Americano.
Muy sensual. Y además el ladrón es uruguayo. Que...
Claro, pero ¿por qué? ¿Pero por qué la gente que te arropaba la... El cine era como que... En fondo yo sentía que el cine estaba dividido en dos. El cine como que tenía el sello Cine UC, que te daban la bendición literal, que es el cine que uno podía ver.
Oye, una pregunta para terminar, porque ya se nos acabó el tiempo. ¿Es muy distinta tu manera de ver películas hoy día que la de entonces? No te estoy hablando de soporte, no. Cuando ves una película, porque en ese tiempo estabas cargado de mucha ansiedad y le planteabas a las películas preguntas muy trascendentes. ¿Qué me puede... ¿Cuánto me ayuda? ¿Cuánto no me ayuda? Hoy día tú estás más armado, se supone, como persona, como escritor.
Nada.
¿Le sigues haciendo esas mismas preguntas?
Sí, creo que sí. O sea, me encanta descubrirle... A mí me encanta descubrir algo en una película. Y también me pasa con un libro. Que la película es mucho... Tiene más espesor de la que uno cree. Tiene otra lectura que uno cree.
O sea, le pides que te ayude a clarificarte a ti también. Le sigues pidiendo eso al cine.
Sí, y también me gusta la película de género, que tenga algo más que el género, que trasciende el género. Y en ese sentido yo sigo fascinado con De Palma, digamos.
Yo te dije, Rafael Gumucio, Alberto Fouquet se lo va a hablar todo, y todo se lo habló.
Pero en buena esto.
Llevo un año sin estar en radio.
Yo fui a ver una vez una película junto en el cine UC, justamente, que se llama Stalker, de...
Ah, ni más ni menos que Tarkovsky.
Y nos salimos, y después yo trataba de volver a verla, porque... En esa época despreciaba a Tarkovsky, ahora uno de mis artistas favoritos.
Favorito.
Me parece un genio, pero no he podido nunca pasar, nunca he podido, por culpa tuya, nunca he podido, lo confieso aquí, terminar Stalker. Y así que me quedé en la mitad de Stalker.
Ahora a lo mejor a mí me corresponde tratar de ver esa película. Yo creo que también yo trataba de que no me gustaran, porque yo sentía que también era ¿cómo se dice? Como, por eso yo me negaba.
Agresor.
No, era como caer en manos del enemigo. A mí me daba mucho miedo el enemigo.
Pero es que el plano secuencia de la bruma, a mí no puedo soportarlo.
Se nos acabó el tiempo. Participar de los mercados locales e internacionales es simple a través de Banchil Inversiones. Operando con ello, podrás conformar una cartera de inversiones que represente los mercados y sectores que más te interesan, con la asesoría de un equipo de expertos dedicado exclusivamente a tu portafolio. Si aún no eres cliente, contacta al teléfono 820-2820 o entra al sitio banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, solidez y respaldo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y luego edición limitada Duna Retro con Juan Manuel Astorga. Tenemos que agradecer la participación de Alberto Fouquet, que ha vuelto a terapia. Y muchas gracias, Rafa Gumucio. Gracias a ustedes por su sintonía. Que tengan un estupendo fin de semana. Nos encontramos la próxima. Eso sería todo. Muy buenas noches.